Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantiene a la luz de la linterna desde el momento de encender, que son las 7, las 6 en Canarias, el momento de encender, escuchen La Linterna por si acaso. Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, defiende mañana en el Congreso de los Diputados la ley orgánica que aprobó el Consejo de Ministros extraordinario, unas horas después, el día después del anuncio de abdicación de Su Majestad el Rey, el martes de la semana pasada, desde 7 días. La ley de abdicación del rey don Juan Carlos. El pleno comienza a las 9 de la mañana y a eso de las 2 y media, aproximadamente, incluso antes, conoceremos el resultado de la votación, que será a viva voz. Irán llamando uno a uno a los diputados, dirán sí o no, abstención. Después irá al Senado y no habrá sorpresas. El sí está respaldado por amplia mayoría. Mañana habrá más de 300 votos a favor de la ley de abdicación de los 350 diputados. El presidente del gobierno es el que va a defender este proyecto de ley de abdicación y estará en su sitio, como lo viene estando, desde el primer segundo de este asunto. Es un debate importante que algunos intentan desvirtuar, porque no se debate mañana entre monarquía y república, sobre todo porque algunos piensan que la república es una ideología. Es lo que pretenden algunos, por cierto, que como bien es inhabitual, hay una concentración de estos de rodea al Congreso, que no tienen otra cosa que hacer más que rodear el Congreso. Y si echamos unos vistazos a la historia, cuando alguien rodea un Congreso donde está la soberanía nacional, es un asunto peligroso. Van a pedir la abolición de la monarquía, están en su derecho a pedir lo que les dé la gana, pero en el Congreso de los Diputados, pues a lo mejor no es el lugar, los alrededores. Lo que tienen que hacer es presentarse a las elecciones y pedirlo desde dentro. Ha querido dejar bien claro Rajoy esta tarde que el pleno de mañana tiene un único objetivo: cumplir con la Constitución.
Creo que lo que se va a producir mañana es algo que hay que marcar dentro de la normalidad, por fortuna, porque España es un país serio, tiene leyes, esas leyes se cumplen, tiene procedimientos, esos procedimientos se respeten y se utilicen para tomar las decisiones que convienen a la inmensa mayoría de los españoles.
No hay más que leer la Constitución y cumplir la ley. Se hará efectiva la abdicación del rey para poder llevar a cabo la proclamación de Felipe VI. Y en eso de cumplir la ley, pues está la mayoría.
Deseo y creo que una inmensa mayoría de diputados van a votar a favor del proyecto de ley orgánica que presenta el gobierno, y eso va a ser muy coincidente con una inmensa mayoría de ciudadanos españoles que pues están a favor de las decisiones que se han adoptado de la abdicación y de la sucesión en la corona por el príncipe de Asturias.
Votos a favor los del PP, los del PSOE, Unión por Eso y Democracia, Unión del Pueblo Navarro y el Foro Asturias. Los socialistas ya cuentan con que dos de sus diputados podrían romper la disciplina de voto. Ya saben que se votará por llamamiento y la oposición se expresa en voz alta. El socialista vasco Don Elorza y el balear Guillén García Gasulla han pedido libertad de voto, así que en un principio serían ellos quienes rompen la disciplina de voto. Eso les va a costar 400 euros. Si rompe la disciplina de voto, 400 euros. Pero la nómina de un diputado, si además está en alguna comisión del Congreso, pues los 400 euros a lo mejor los señores Elorza y García Gasulla se pueden permitir lo de los 400 euros. La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha dicho que una cosa es el partido y otra los diputados.
El Grupo Parlamentario Socialista, como el Partido Socialista, tiene una posición clarísima. Al Partido Socialista no le va a sacar nadie del cumplimiento de la Constitución, no le va a sacar nadie de la Constitución. Indudablemente hay un reglamento de grupo y el reglamento de grupo se le dará cumplimiento.
Les rectifico una cifra, no son 400, son 600. 600 euros, 100.000 pesetas de las de antes, si se rompe la disciplina de voto. Y a lo mejor algún diputado pues se puede permitir el lujo de que le quiten 600 euros de la nómina. Otro portavoz, el de Convergencia y Unión, cuando se presentaron a las elecciones sabían que iban en una lista cerrada y que nuestro sistema es el de la lista cerrada y el de la disciplina de voto, que es algo que si nos ponemos a hablar de ello seguramente hay que cambiar. Pero como la ley está así, 600 euros. Otro portavoz, el de Convergencia y Unión, Durán Lleida, ha confirmado que mañana su voto irá a la abstención. Ahora se siente cómodo, no así hace unos días. Lo contamos aquí en La Linterna, que estaba incómodo en cualquier postura. Lo dijo el propio Durán en su carta web semanal, pero ahora está cómodo. Tanto que tan solo 24 horas después de amenazar a través de su entorno, es decir, él mismo, que llamó a algún periodista para contarlo, con dejar de ser portavoz y presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso y número 2 de Convergencia y Unión, ha dicho hoy Duran Lleida que esa reflexión no tiene nada que ver con la abstención, de la que es partidario, ni con el proceso de independencia en Cataluña, que también es partidario, y lo ha dicho. Ayer contábamos que según el entorno de Duran Lleida, que ya saben ustedes que es una técnica periodística de el propio Durán, es el que lo cuenta, contaba que las palabras del portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, el pasado viernes en Ginebra, diciendo que el rey abdica para mantener la empresa familiar, habrían sido la gota que colmaba el vaso. Pues ahora resulta que no hay vaso y que no se sale nada del vaso, que Durán está encantado, que habla todos los días con Artur Mas, el presidente de la Generalitat, y que será con él con quien acuerde si deja o no finalmente de ser número 2, secretario general de Convergencia y Unión. ¿Y saben ustedes quién tiene la culpa de todo?
Lo explicaré en su momento, lo explicaré yo y no lo explicarán terceros. Una de las razones que me llevan a esta reflexión es el que aquí, a pesar de que predique, y semana sí, semana también el diálogo, no hay respuesta positiva por parte del gobierno. Veo la respuesta del presidente del gobierno, aquí no pasa nada, yo me encuentro órfano de diálogo.
O sea, que la culpa es de Rajoy, que todo lo que le ha pasado a Duran Lleida en este proceso de estoy incómodo y ahora estoy cómodo, la culpa es de Mariano Rajoy, del presidente del gobierno. Quien sí se desmarca, al menos por el momento, es de Susana Díaz, que no quiere competir. Ya saben que llegó a la presidencia de la Junta por la retirada de Griñán y que en unas primarias que no se celebraron en el Partido Socialista de Andalucía, porque amagaron, pero no hubo primarias. El aparato pudo con todo. El aparato del PSOE en Andalucía puede con todo. La presidenta de la Junta de Andalucía ha anunciado que no luchará por hacerse con la Secretaría General del PSOE. El nuevo secretario general será elegido por los militantes el 13 de julio, porque todo el periodo de búsqueda de avales y de campaña dentro del PSOE es durante el Mundial, y votan el día de la final del Mundial. Y luego habrá un congreso extraordinario el 26 y el 27 de julio, que tendrá que refrendar o no al secretario general elegido por los militantes. Han contado fuentes socialistas a la cadena COPE que Susana Díaz tomó ayer esta decisión, que ha pesado el tener que enfrentarse a otros candidatos porque no quiere competir. Porque hasta la fecha no ha competido con nadie. Salvo en las elecciones europeas, donde el aparato del Partido Socialista Obrero Español Andalucía ha conseguido lo que consigue siempre, ganar, salvo la excepción de marzo del 2012. Que tiene que enfrentarse a otros candidatos si no quiere, y hay una imagen que cuidar del PSOE ante el electorado. Como contábamos el pasado viernes en el Confidencial, Susana Díaz, en el Confidencial de Jauregui y Quevedo a las 8:15... estaba recibiendo presiones de su entorno. Esto sí, los del entorno sí existen, no como Durán, que es el mismo. En este caso, sí hay entorno, la gente que está alrededor, diciéndole no te muevas de aquí, claro que se nos cae el tinglado este que tenemos aquí montado. Si se va Susana Díaz, unos cuantos pierden la mensualidad, porque si se va a Madrid, se acabó el lío. Han podido las presiones. Ahora contamos más claves de esta decisión, una decisión que ha recibido elogios. El primer elogio del secretario general saliente, Pérez Rubalcaba.
Es una decisión que respeto y que es absolutamente coherente con las prioridades que ella misma ha venido expresando. La primera era Andalucía y ha sido coherente con esas prioridades.
¿Qué es lo que quería Pérez Rubalcaba? Que no se presentara. Hay otros candidatos, por ejemplo, dos diputados. Uno es el secretario general del grupo y otro es un diputado por Madrid. Escuchen primero a Pedro Sánchez y después a Eduardo Madina.
Para mí la decisión de Susana Díaz y su opinión, lógicamente, me ha parecido determinante en la decisión que yo vaya a tomar.
Bueno, yo siempre me creí las palabras de Susana Díaz. Yo siempre la escuché diciendo que su prioridad era la presidencia de la Junta de Andalucía, y creo que la decisión que ha tomado habla muy bien del interés que Susana le ha dado siempre y que le va a seguir dando a la presidencia de la Junta de Andalucía.
Está claro que Susana Díaz no quiere abandonar lo único que se queda fuerte e intacto en el Partido Socialista, que es el PSOE de Andalucía, que va camino de ser lo que quede del PSOE a nivel nacional, un partido regional en Andalucía, y muy fuerte y muy potente, porque ahí están los 10 puntos que le sacó al Partido Popular en las últimas elecciones europeas, y de los 3,5 millones de votos del PSOE en las europeas, 1 millón en Andalucía. Y por eso no se mueve. Y aún se habla en este día, y mucho, de las cifras que ha arrojado la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica, correspondiente al año 12, y la que comentamos en la linterna esos datos con el secretario general y portavoz de la conferencia, don José María Gil Tamayo, que estuvo aquí anoche con nosotros. La Iglesia atendió a 3,5 millones de personas en riesgo de pobreza, y solo en materia educativa se ahorra al Estado 3.600 millones de euros con los colegios concertados. Porque aquí sí que hay copago. De los padres, que ahorran al Estado 3.600 millones de euros. Por eso, y ahora que estamos en tiempo de hacer la declaración de la renta, no hay que olvidar marcar la X de la casilla de la Iglesia, que es compatible con la otra X de los otros fines sociales. Porque la Iglesia también está ahí, en los otros fines sociales. Se puede marcar las dos, son compatibles y muy recomendable. Fernando Jiménez Barrio Canales, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y expresidente del Grupo COPE, y ha estado hoy en la mañana con Buruaga.
Solo una cuarta parte, uno de cada cuatro euros que gasta la diócesis española proviene de la asignación tributaria. Es algo muy importante, sobre todo ahora que estamos haciendo la declaración de la renta. Pero no hay que olvidar que la mayoría de la financiación proviene pues de esa aportación voluntaria que se realiza en las colectas, las suscripciones, las herencias y en otras fuentes de financiación que posee la Iglesia en España.
Pues eso, como nos decía anoche don José María Gil Tamayo, la Iglesia no vive del Estado. Que quede claro. Y ahí están los números y está a disposición de todo el mundo esa memoria de actividades para que pueda comprobarlo. No hay nada como la información y la transparencia. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El Gobierno cifra en 7.000 millones de euros el ahorro que supondrá la caída de la prima de riesgo. Este martes se ha cerrado en el entorno de los 120 puntos básicos. El mercado de deuda sigue registrando mínimos históricos.
Fomento aclara que no multará las plataformas para compartir coches siempre y cuando no obtengan beneficios a cambio. Los taxistas se manifestarán mañana al considerar que se trata de competencia desleal.
El Supremo aplaza a la semana que viene el debate sobre los sondeos petrolíferos en Canarias. Lo hará con el informe favorable del Gobierno. Repsol dice que en caso de accidente solo el 6% del derrame llegaría a las islas.
Cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial presentan alegaciones al anteproyecto de ley orgánica para la protección del concebido y los derechos de la mujer embarazada. El juez Grande Marlaska sostiene que el Consejo debe esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Detenido en Galdácano, Vizcaya, el etarra Tomás Madina Echevarría, acusado de planear el asesinato del exlendakari Pachi López y su consejero de Interior, Rodolfo Ares, en el año 2010.
La Audiencia Nacional rechaza vigilar al etarra Bolinaga con una pulsera telemática como había pedido la Ertzaintza. Bolinaga está en prisión domiciliaria desde abril por el asesinato de un guardia civil en el año 1986.
En Oregón, Estados Unidos, varias personas han resultado heridas en un tiroteo en un instituto. La policía ha abatido al autor de los disparos. Mañana era el último día de clase antes de las vacaciones.
Marruecos comienza a construir un segundo muro antiinmigración a la frontera con Argelia. Según la prensa de aquel país, cuenta con 450 kilómetros de longitud y frenará los flujos migratorios y el contrabando.
El primer ministro iraquí pide al Parlamento que declare el estado de emergencia. Al-Maliki asegura que el grupo de terroristas islámicos yihadistas del Estado Islámico de Irak se ha apropiado de instalaciones vitales al norte del país.
El País Vasco equipara el cigarrillo electrónico con el tabaco. El gobierno de Vitoria prepara un anteproyecto de ley de adicciones para prohibir el uso de cualquier tipo de cigarro en lugares públicos.
La madre superiora del convento de las Trinitarias se muestra contraria a la búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes. En declaraciones a COPE, Sor Amada de Jesús ha dicho que tendría que autorizarlo el arzobispado y la Comunidad de Madrid.
Y en deportes, hoy segundo entrenamiento de la selección española en Brasil. El conjunto de Vicente del Bosque prepara ya el partido contra la Honda, debut del Mundial el próximo viernes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno a través de los canales habituales que nos recuerda las redes sociales. Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos, tras la renuncia de Susana Díaz, ¿quién creen que va a ser el próximo líder del PSOE? Ahora mismo el 60% de los oyentes apuesta por Carmen Chacón, otro 25% dice que va a ser Pedro Sánchez y Eduardo Madina obtiene ahora mismo el 15% de los votos de los linternautas. Pueden seguir votando en cope.es.
Dice en el Facebook de la linterna, que también pueden escribir lo que les parezca, dice Mimosín. Madina me da miedo, bueno, con el nombre de Mimosín, pues se puede dar miedo a cualquiera, hija mía. Creo que el PSOE necesita una regeneración. Pedro Sánchez en el Twitter de la linterna, Ángela comenta, por eso dice Mimosín que apuesta por Pedro Sánchez, que ya es que me he liado con lo de Mimosín. Perdona, Mimosín. Y en el Twitter de la linterna, Ángela comenta, ¿hay que escoger uno? Creo que ninguno tiene carácter de líder. La que tiene carácter es Belmonte para contar el pronóstico del tiempo.
Mañana el día comenzará con cielos despejados y temperaturas más altas de lo normal. La ola de calor llega a nuestro país y conforme avance la jornada dejará termómetros que superarán los 30 grados. A primeras horas de la tarde la nubosidad irá aumentando prácticamente en toda la península y dejará chubascos en forma de tormenta de carácter fuerte en todo el país, salvo en Galicia, en algunos puntos del este peninsular y en las Islas Baleares y en las Canarias, donde disfrutarán de cielos completamente despejados durante todo el día.
Conexión con la Dirección General de Tráfico. Para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora, Israel Martínez lo sabe todo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Ya prácticamente ha finalizado la hora punta, pero todavía hay retenciones en la M40, en la zona de Pozuelo de Alarcón, hacia la A5, hacia la carretera de Extremadura, y en la A6 hay tráfico lento en Majadahonda en sentido salida. En Barcelona también está finalizando ya la hora punta. Destacar el accidente en la A2, en la zona de Yorba. Está cortado un carril en sentido Lleida y está provocando pequeñas complicaciones en este punto. Al margen del accidente, tan solo destacar el AV10, unos 3-4 kilómetros de retención en la ciudad condal hacia el nudo de la Trinidad. Mucha prudencia si circulan por estos puntos. En Huesca hay que destacar dos incidencias: un accidente que está cortando la A2211 en Graus y una avería que mantiene cortada la Nacional 2 en Fraga, aunque en este último punto hay desvíos debidamente señalizados. Hay que destacar en Valencia retenciones en la V30 en Quart de Poblet, un par de kilómetros, así que mucha prudencia si circulan por estos puntos. Y tengan en cuenta también una avería en la A3 en Cuenca, en Villares del Saz. Está cortado el arcén, no provoca complicaciones en esa zona, pero extremen la precaución si circulan en dirección a Madrid.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora en la linterna en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias. Confidencial.
No es un mito, existen. Ahora hay gente que se compra un coche nuevo y que tiene un todo riesgo a precio de terceros con Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carné, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe. Llegamos a tiempo. Y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal hoja de ruta, Fernando Jáuregui?
Oh, ya empezamos, lo sabía, ¿eh? Acabo de ganar una apuesta conmigo mismo, sabía que me lo ibas a decir. ¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Yo no le voy a decir nada. Hola,
no
Juan Pablo.
Nada, no, Federico, casi no que, nada. Casi que mejor. Dice, la hoja de ruta de Susana Díaz se queda en la primera estación.
O sea, ha perdido el tren.
Fíjate que, ha cogido el tren y se ha quedado en la primera estación, porque Jáuregui ya la ponía en la Moncloa.
No tengo paliativos.
Cuidado, cuidado, cuidado.
No tengo paliativos.
Pero vamos a elogiar a Jáuregui. Vamos a elogiar a Jáuregui. El viernes Jáuregui contó que el entorno, no como Durán que habla a sí mismo, el entorno Durán, no, el entorno de verdad, o sea, la gente que está trabajando en el equipo de Susana Díaz, le estaba diciendo que no, que no, que no, que no, que no, porque claro, si se iba ella, se desmonta el tinglado. Pues y eso lo contó Jauregui el viernes.
Han ganado, yo creo que la hoja de ruta de ella me consta que era otra, pero han ganado, yo no quiero, sin paliativos, me arriesgué mucho, por supuesto. Sí. Esto ocurrirá en algún momento, porque ella tiene una ambición política desmedida. Yo creo que al final ha sido la negativa de Eduardo Madina a meterse en un team, a ser el número dos de un team, lo que ha precipitado todo, ¿no? Porque ella no quería...
No quiere competir.
Otra cosa es que ahora, necesito saber lo que ocurre en el Partido Socialista, porque madre, ese congreso se pone muy complicado.
Bueno.
Y a lo mejor al final incluso tienen que llamarla, ¿sabes? Porque claro, el congreso se pone efectivamente muy complicado.
Sí, pero va a haber una votación de los militantes antes, ¿eh?
Va a haber una votación, efectivamente.
Y a ver quién se salta eso, ¿eh?
Eso ahí está, el día 18, claro, es que eso... Por mucho que Madina parezca más serio, el otro parezca más no sé qué, y el López Tapia sea muy izquierdo socialista, ahora mismo ninguno de los tres convence. Lo que yo veo es que ninguno de los tres convence. Y las impresiones que hay en Ferraz es que los tres pues están... Hombre, Madina podría ser el más sólido porque le está apoyando de más Rubalcaba, ¿no? Claro. De alguna manera. Pero tampoco es que Rubalcaba haya influido mucho, ¿no? Es que yo creo que al final ha sido Madina que ha dicho, no, que voten los militantes y que decidan los militantes.
¿Pero Rubalcaba está contento con que Susana Díaz no dé el paso?
No, yo creo que no. Rubalcaba no puede estar contento con el lío que hay ahora mismo montado en el PSOE, porque todo el mundo además va a decir, ves, se ha admitido Rubalcaba dando un paso precipitado y no sé qué, y fíjate la que se ha montado. No creo que esté en absoluto contento. Yo no he notado a nadie contento con esto, a nadie, ni tampoco a Madina. Ni tampoco a la gente de Susana Díaz, fíjate, porque se han dado cuenta que al final, bueno, esto no va a quedar así. El lío que hay ahora mismo en el Partido Socialista es máximo. Y no puedo decirte más porque no he podido hablar con mucha más gente, porque Madina sigue encerrado en el silencio. Yo es que no lo entiendo, no entiendo, porque todavía es que ni siquiera he dicho Madina, es que sí, me voy a presentar a esto y a esto y a esto, es que todavía no, eso no ha ocurrido.
No han dicho nada, ¿no?
Pedro, no, no, están, y Pedro Sánchez tampoco ha ocurrido tampoco, eso. Tampoco. El único que lo ha hecho es López Tapia, que nadie sabe quién es.
Pedro Sánchez es un izquierdo socialista, ha dicho ya, hoy que él estaba esperando a ver qué hacía Susana Díaz.
Ya, pero bueno, pero es que esto...
Es que eso es importante.
Bueno, ya, pero es que están mirándose todos de reojo y desatendiendo los intereses de un partido que a los españoles nos vendría muy bien que estuviese consolidado de alguna manera.
Pero ojo con el riesgo que hay en el PSOE de que se convierta en un partido regional andaluz.
Pero naturalmente, pero es que eso...
Es un riesgo real.
Ese riesgo yo creo que ya es un hecho. Es que
Cataluña... Ella ha recordado hoy que de los 3,5 millones de votos, 1 millón en Andalucía, en las europeas.
Mira, Cataluña ya ha dejado de ser prácticamente, porque no folló nadie en Cataluña. En el resto de las federaciones, bueno, por cierto, en Castilla y León hay otro lío considerable.
Ahí hay una, me decía una persona que conoce muy bien el partido en Castilla y León, se están tirando las azadas a la cabeza.
Pues sí.
Textual, ¿eh?
Yo creo que más que las azadas se están tirando los arados, que pesan más. Sí. Porque realmente aquellos... O sea, quiero decir, ahora mismo es un lío muy serio. En Galicia tienen un follón muy considerable, que además están muy debilitados. En el País Vasco están muy debilitados. Bueno. Tú me dirás.
Un apunte del PP de Extremadura.
Esto, oye, perdona. Sí. Una cosa nada más. Y esto por no seguir mi hoja de ruta. Claro,
no, claro, han seguido. Tú sigue agarrado. Cómpate la tabla de cristal, Jauri.
Oye, es que es más que un apunte. ¿No tenemos tiempo?
No.
Pues déjame que me lo guarde por la mañana.
Un titular.
Hay lío, y mucho, además, en el PP de Extremadura, y con un señor que se llama Iván, y tiene un nombre redondito.
Iván Redondo, sí, que es el jefe de gabinete del presidente de la Junta de Extremadura.
Yo no le tengo manía a nadie. Bueno, que llamen lo que quieran, yo no le tengo manía a nadie. Yo cuento lo que sé, y lo que hay, y lo que me han contado, y te lo guardo para mañana, porque hay tema.
Galicia.
¿Es verdad? Bueno, tiene razón.
A lo mejor te lo tienes que llamar para el jueves.
Bueno, pues lo guardamos para el jueves. Y mañana en Galicia...
Yo mañana estaré en el debate.
Perfecto.
Nosotros en Galicia.
Pero sí, es verdad que nosotros
tomamos... ¿Qué hay lío en el PP de Extremadura o en la Junta de Extremadura?
No.
¿Lío del PP con él?
Claro, no. Es lío del PP. Es lío del
PP. ¿El PP de Madrid o de allí?
No, lío del PP extremeño. Lío del PP extremeño porque hay... Bueno, pues porque ha pasado lo que ha pasado en las elecciones europeas y, en fin, yo mañana te cuento lo que...
Porque hay lío. Depende. Mañana. Contemos en Galicia, contamos lo de Extremadura. No importa.
Venga, vale.
Y mañana contamos también lo del debate. Hala, que se me va el tiempo.
Adiós. Me voy al tren con mi bola de cristal.
Adiós y cómprate otra, Fernando, que esa es muy mala. Está averiada. Adiós, Fernando Jauri. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Ay, qué lío al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Enseguida el deporte con Lama, antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Sigue estando en contra de que se busque a Cervantes en el convento de las Trinitarias. La madre superiora dice a COPE que es contraria a que el equipo investigador financiado por el Ayuntamiento de Madrid inicie ahora la segunda fase del proyecto en la cripta Ramón García Pellegrini.
Un día después de la presentación del informe con los trabajos del georradar, donde en el convento donde se encuentran casi seguro los restos de Cervantes, Sor Amada de Jesús, que así se llama la superiora del convento, sigue sin estar convencida, a pesar de que ya ha visto el informe y hablado con los responsables del equipo. Primero recordamos lo que decía ayer en rueda de prensa el investigador Luis Avial. Para poner en marcha la segunda fase de este proyecto, con perforaciones en los nichos de la cripta, hacen falta permisos de la Comunidad de Madrid y de las monjas de clausura. Esto es lo que decía Luis Avial.
La tarea dentro de la cripta no va a tener ninguna repercusión en el edificio visitable y para el culto tampoco, y por lo tanto casi ni se va a notar.
Casi ni se va a notar. Así las cosas, la superiora del convento sigue sin estar convencida, como digo, de los métodos de búsqueda del autor del Quijote. Así de tajante se ha mostrado en declaraciones a COPE.
Todo está por decidir todavía. Tendría que pasar que lo autorizase el señor cardenal y que luego lo pusiésemos en votación en la comunidad y saliese positivo. Si sale negativo, pues ya está dado el cierre.
Sor Amada de Jesús no lo ve nada claro.
Lo vemos bien por parte de ellos, pero por parte nuestra no lo vemos bien, francamente, que entrena ahí con pico y pala y en un sitio cerrado. Usted me puede comprender y ellos también, si quieren.
Otra búsqueda. Un equipo arqueológico español ha descubierto en Egipto una sepultura con 100 momias de hace 4.000 años.
La tumba hallada en Luxor podría haber pertenecido a un miembro de la familia real de la dinastía XI. El hallazgo es el último fruto del trabajo del proyecto Dieuti del CSIC.
Lo han visto más de 500.000 de personas en Nueva York y Barcelona. Es la exposición Le Corbusier, que se puede ver desde mañana en el Caixa Forum de Madrid.
El rompecabezas creador y polifacético de esta figura clave de la arquitectura del siglo XX se recompone ahora en Caixa Forum con esta muestra espléndida. Ignasi Miró, director de cultura de Caixa Forum.
Buscó dar respuestas a una nueva sociedad que vivía en urbes que estaban en unos ritmos de crecimiento enormes e intentó transportar parte de esa armonía, de esa calidad de la naturaleza al propio concepto de ciudad.
Es noticia también la cultura y la literatura de Japón. Grandes invitados a la séptima edición de Getafe Negro, que se celebrará en octubre. María Gutiérrez.
Es la séptima edición del Festival de Novela Policíaca, esta vez con Japón como país protagonista. La cultura japonesa es invitada de honor, con presencia de destacados autores nipones que analizarán las claves del género negro en ese país. El escritor Lorenzo Silva es comisario del festival.
Lo que intentamos es que sea una literatura representativa del Japón de hoy, que permita conocer mejor al ciudadano español, al ciudadano de Getafe, a nuestro público, lo que es Japón hoy, tal y como la novela negra, que efectivamente también allí viene siendo la novela social de nuestro tiempo, está reflejando esa realidad social.
Getafe Negro también prestará atención a la actualidad. La lucha contra el crimen en la web profunda o la relación entre los crímenes y la crispación son algunos de los ejes de esta edición.
Paul McCartney sigue cancelando conciertos, Ramón.
Por recomendación médica, McCartney ha cancelado 7 conciertos en Estados Unidos. Estoy deseando veros pronto, ha dicho el cantante de Liverpool en su web.
Enseguida el deporte con Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.